Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a ofrecerles un programa muy especial y me atrevo a calificarlo así de muy especial porque nuestro invitado es el autor de un libro destinado a ayudarnos a encontrar uno de los bienes más codiciados por cualquier persona. Y es uno de los bienes más codiciados por cualquier persona porque sin él, señoras y señores, todo lo demás resulta insuficiente, porque sin ese bien, nada va a proporcionarnos el bienestar con el que todos soñamos. Y ese bien al que me refiero es la paz. La paz interior, una paz, amigos, que de encontrarla, que de conseguirla, puede acabar propiciando la paz exterior, la paz social, esa paz sin la cual la vida de los pueblos puede ser una pesadilla, como muchos de ustedes saben. Hoy está con nosotros Christopher Papadopoulos, el autor de un libro titulado Paz, ¿dónde y cómo encontrarla? Un libro que va a presentarse, señoras y señores, este viernes 24 de marzo a las 7 de la noche en la librería Books and Books, la bella librería de Coral Gables. Yo estoy enfrascado en la lectura de este libro y he pensado mucho en ustedes, sobre todo en aquellos que me escuchan en Cuba. ¿Por qué? Bueno, porque es un libro este cuya lectura nos devuelve no sé qué sensación de armonía, no sé qué sensación de esperanza en la posibilidad de gozar de un bienestar interior capaz de permitirnos enfrentar más de una adversidad, ¿no? De enfrentarla seguros de que esa adversidad no va a arrasarnos, no va a aniquilarnos, no va a trastocar irremediablemente nuestras vidas. De manera que yo quiero darle la más cordial bienvenida a este programa a nuestro amigo Christopher. Hola, Christopher, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Orlando, por la invitación y hola a todos que están escuchando hoy.
Gracias, gracias. Es un gusto tenerte aquí. Y debemos decir también, señoras y señores, que hoy nos acompañan su agente literaria, Lourdes Lubriel, y nuestra amiga Nitzi Grau Crespo, la coordinadora de prensa de Spanish Publishers o Editores Españoles. Gracias a ustedes también por estar aquí. ¿Cómo están?
Muchas gracias, Orlando, por invitarnos una vez más y por tu apoyo a los autores que presentan en español en Miami.
Es un placer. Lourdes, vives aquí en la Florida, ¿verdad?
Sí, correcto. Yo vivo aquí en Miami.
¿Vives? ¿Y de dónde eres?
Soy originalmente de Puerto Rico.
De Puerto Rico. ¿Y hace muchos años que vives en Miami?
Sí, llevo acá 10 años ya.
10 años ya. Sí, correcto. Christopher, yo debo decir, yo debo confesarte que lo primero que me ha sorprendido de tu libro es su poder para animarnos a redescubrir dentro de nosotros mismos un potencial secreto, una fuente de serenidad latente de la que no tendríamos noticia sin la orientación de un libro como el tuyo. ¿Estás consciente de que tu libro produce esa sensación?
Sí, sí. La intención también es cuando hablamos o escribimos de este como presencia de esta paz interior, también hay como una transmisión de esta paz a los demás que están leyendo o escuchando. Entonces es también por eso es tan potente para la manera para cambiar el mundo. Experimentamos esta paz interior y hablamos de esta energía de paz y podemos transmitir esto a otra gente solo para cuando ellos están leyendo el libro también.
Claro. Un libro como este, Christopher, no se escribe sin antes haber anhelado, reflexionado mucho, sin antes haber buscado mucho, ¿no? Una forma de hacerle frente a todo lo que puede hacernos infelices. Háblanos un poco de ti. ¿Dónde naciste?
Sí, soy de Canadá, nací en Montreal, Canadá, y pues enseñé como a muchos años como solo un profesor de inglés y también en colegios internacionales en inglés por primaria y cuarto y secundaria, cosas muy interesantes, me encanta trabajar con los niños, pero después de algunos años de una búsqueda espiritual, podemos decir, Algo se ocurrió que en 2003 experimenté un momento de claridad y presencia y paz, y desde este punto, cada día, no importa si es un día difícil o fácil, también siento un paz profundo y permanente al interior.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Qué estudiaste tú? ¿Qué estudiaste? ¿Inglés?
Pues, pues en universidad estudió como educación y historia y políticas.
¿Y has sido maestro? ¿Te gusta enseñar?
Sí, mucho.
¿Quisiste alguna vez ser escritor o la escritura es una consecuencia de esa búsqueda y de los descubrimientos que hiciste buscando esa tranquilidad?
Sí, no, eso es una consecuencia. No tenía la expectativa de escribir, de enseñar estas enseñanzas, estas técnicas.
Sí.
Sí, pero eso fue una sorpresa, como en 2009 más o menos. Viví en California por un rato y tenía algunos estudiantes de meditación y como de repente todos como se fueron. Y no sé por qué, pero yo entendí, es un espacio para algo más.
Ajá.
Y fue en ese espacio empecé de pensar de escribir y después eso como naturalmente se vuelve en un libro. Entonces, pero fue casi accidente.
Es decir, que la escritura vino como una consecuencia de la búsqueda y del descubrimiento de esa paz.
Absolutamente. Yo creo, podemos decir accidental, pero realmente es la ira que fluye adentro de nosotros, que nos guían más allá de la mente, y eso que me guió a escribir este libro con este mensaje muy importante para la gente. Mucha gente, más y más gente entiende este mensaje de vivir en el momento presente, de buscar la paz interior, pero algunos aspectos de este mensaje la gente no aprende muy bien. Entonces, por eso yo pongo énfasis sobre otro aspecto de paz, que no es algo que podemos fabricar o ni solo lograr como típicamente. Es realmente la paz que buscamos ya está aquí.
Claro.
Y esperando que la notemos. Es un perspectivo muy diferente que otra gente que hablan de paz. Sí podemos dar cuenta que damos cuenta que la paz ya está aquí. Es algo que podemos alinear con esta paz, y no algo que debo que fabricar y luchar por esa
para
paz.
Para conseguir.
Eso.
Claro,
eso.
Esa palabra, yo quisiera después que habláramos de esa palabra alinear, porque me pareció estupenda para identificar lo que tú sugieres que uno debe hacer. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Fue una infancia feliz?
Sí.
¿Fue una infancia feliz?
Sí, más o menos. No tenía muchos problemas realmente, como muy, muy normal, muy regular. ¿Cómo se dice? Suburban.
Sí.
Y muy típico. Nada especial, pero...
¿Creciste en casa de tus padres?
Sí.
¿Tenías hermanos?
Dos hermanos mayores.
Dos hermanos.
Sí.
Ajá. ¿Qué te llevó entonces a emprender la búsqueda que este libro revela? ¿Algún hecho en tu vida o una insatisfacción, una necesidad de armonía contigo y con el mundo que no encontrabas y que necesitabas?
Sí, yo creo que sí, una sensibilidad a lo que ocurre en el mundo, injusticia, crueldad, sufrimiento, y como porque adentro sentí más o menos bien, pero tenía una sensación que no hay más que lo que vemos y experimentamos físicamente, hay más que el mundo de forma, hay otra cosa, pero también yo siempre sentí que la vida puede ser mucho más, tener más armonía, más paz que existe en el mundo. Y eso siempre que me apoyó buscar en mi búsqueda. Siempre los libros que escojo, por ejemplo mi interés en políticas y historia también,
sí,
es para observar por qué tenemos tanto sufrimiento en el mundo, pero descubrí que no solo con políticas podemos cambiar el mundo, es algo al interior que deberíamos hacer también.
Sí. Entonces, es una tesis curiosa, porque hay muchas personas que han dicho algo similar, ¿no? Que hay que empezar por el individuo.
Sí.
Si empiezas por lo que está fuera de ti, no vas a lograr mucho. Tiene que cambiar la persona antes de cambiar el mundo.
Absolutamente. Es la clave, porque lo que ocurre es El problema es la mente. Pues todos tenemos la mente. El problema es que identificamos con esta voz en la cabeza que finge ser nosotros. Mm. Y es una sorpresa cuando la gente escucha eso. ¿Qué es eso? Es yo soy yo y es yo soy mis pensamientos, mis creencias. Pero realmente hay subyacente de todo eso. Hay una inteligencia. Esta paz también misma es una inteligencia. Es una parte de la fuente de todo. Y podemos operar de este nivel de conciencia, uh-huh, más allá del cerebro. Y es el problema con cuando la mente está siempre aprendido, este filtro de evaluación, siempre comparar, analizar, uh-huh, reflexionar, uh-huh, este filtro nos bloquean de la experiencia de paz, nos bloquean de la experiencia de interconexión, de unidad, de algo sagrado en el mundo. Entonces, por eso a veces durante el día deberíamos apagar la mente, calmar la mente, mm, para entrar en el ahora, el momento presente, para experimentar este paz profundo, esta sabiduría, esta inteligencia, este sentido de conexión con todo. Y cuando apagamos ese filtro, podemos operar con nuestro comportamiento en el mundo, cambian también. No pensamos, no percibimos la gente como enemigos, un riesgo, amenazas. Es más fácil de coordinar y comunicar y compartir con la gente. Por eso que con este filtro de siempre aprendido de evaluación, también es el filtro de enemigos, violencia, crueldad. Entonces, cuando podemos apagar a veces durante el día, entramos a este modo de experiencia del momento presente, el modo de paz. Mm-hmm.
En el libro tú narras cómo en el año 2000 tú viviste una especie de epifanía, sí, de revelación durante un retiro y durante un ayuno en los Alpes. Nada más y nada menos que en los Alpes. ¿Puedes hablarnos de esa experiencia? ¿Qué pasó? ¿Qué fuiste a buscar allí y qué pasó?
Sí, pues a este punto en los años 90 y también en el inicio de 2000, por esos años, después de algunos años de experiencias metafísicas, podemos decir, pues yo pasé los años 90 en un búsqueda, como persiguiendo beatitud, persiguiendo dicha, más experiencias muy fuertes y poderosas con energía y todo eso, y divino, sagrado, podemos decir, pero siempre fue como una búsqueda, una energía del futuro, quiero más, y en este retiro en Bavaria en 2000, fue como la última vez que yo hice eso, pero fue muy impresionante, una experiencia durante un ayuno muy grande, ¿no? Muchas semanas. Solo,
¿de ayuno?
Sí, de ayuno.
Y en el, ¿era un grupo de personas?
Sí, un grupo como 12 personas.
¿Dirigido por alguien?
Sí. Uh-huh. Y ayunando. Y en este ayuno también, 7 días sin agua y sin comida, que es muy, muy difícil. Y eso fue mi quinto día por allá y 16 días de ayuno en total a este punto. Y regresé a mi cuarto para relajar y yo sentí como energía muy, muy fuerte, como la sensación también que estuve en los brazos de un poder, fuerza más grande que yo, podemos decir. Al mismo tiempo, sentí que todo mi cuerpo, toda la respuesta telepáticamente fue Dios, Dios, Dios. Si no queremos usar la palabra Dios, no importa. Algo sagrado, algo, la fuente de todo, podemos usar. Pero a este momento, sentí que increíble. No es solo en los momentos que buscamos dicha, algo muy fuerte como el poder o energía. Es en los momentos ordinarios podemos sentir la profundidad de la realidad más allá de lo que observamos. Uh-huh. Después de este retiro, regresé a Canadá y encontré un libro de alguien que se llama Eckhart Tolle.
Claro, lo mencionas muchas veces en tu libro.
Sí, y el Eckhart Tolle escribió el prólogo para mi libro. Ajá. Y pues después de leer su libro en el fin del 2000, decidí ya, no más persiguiendo experiencias poderosas de espirituales, por ejemplo, voy a buscar la realidad de todo, buscar mi esencia en el ordinario del momento presente. Ajá. Y entre el fin de 2000 hasta 2003, mi conexión con el pasado y futuro futuro, cómo se calmó, se cayó, y en el otoño de 2003, después de despertar una mañana, entré en la cocina para decir a mi madre, mamá, no busco más. Y siento esta paz. Y desde este día, en 2003, siempre siento esta paz. Y,
es decir, que habías encontrado un estado de ánimo o de espíritu que satisfacía esa búsqueda,
sí,
que tú habías emprendido hacía tiempo, ¿no? Uh-huh. Y ese libro, el título de ese libro es El Poder de la Hora.
Sí.
¿Por qué fue importante este libro? ¿Qué fue lo más importante que te reveló este libro?
Sí, lo más importante es, como en el título, El Poder de la Hora. Porque si queremos sacar este filtro, ya hablemos de ese filtro de evaluación, la mente que está siempre charlando, la mente que finge ser nosotros, la clave es entrar con nuestra atención en el momento presente, porque la mente de este modo de evaluación es como vive en cuando entramos este modo de evaluación, como siempre charlando en la mente, estamos viviendo en el abstracto, en el mundo conceptual.
Ajá.
Y es importante regresar al concreto del presente para calmar la mente. Cuando entramos con nuestra atención en el momento presente, eso se calma la mente, y en este momento, este filtro de yo y mi historia que está siempre charlando,
ajá,
se calma y surge naturalmente la paz, la sabiduría, el amor, gozo, claridad, creatividad que existe en este momento siempre.
Y que no nos percatamos de que están ahí, porque definitivamente esa necesidad nuestra de pensar, de interpretarlo todo, de analizarlo todo,
sí,
de examinarlo todo,
sí,
nos impide ir a otro plano, al plano anterior, y tener acceso a esa fuente de serenidad que es el ahora, sin esos enemigos que pueden ser nuestros recuerdos, nuestros pensamientos, nuestra necesidad de saber, ¿no?
Absolutamente, es la clave. Es cuando, por ejemplo, la gente me pide, Christopher, ¿cómo crees en Dios? Y yo digo, sí y no, porque el problema es el acto de creer, no es los detalles de si alguien cree en Dios o no. Es el acto de creer, es un acto de pensar. Es el acto de pensar bloquea la experiencia directa de lo que buscamos, Dios, paz, alegría, todo eso. Es por eso es importante apagar durante el día, muy a menudo, apagar la mente para sacar este filtro. Pero es muy, muy importante, claro, para ir a punto A, a punto B, necesitamos de analizar, clasificar, organizar, reflexionar, imaginar. Pero el problema es que como identificamos con esta voz en la cabeza, está siempre aprendido, y este modo de evaluación, como actividad mental, es muy bueno para funcionar en el mundo cada día, para hacer cosas prácticas, pero no sirve para buscar la verdad,
ajá,
para nuestra identidad.
Al contrario, te aleja de ella,
uh-huh,
te distrae de esa posibilidad de tú tener acceso a un estado de armonía contra el que yo creo que contra el que viven tus pensamientos y tus necesidades materiales. ¿No es así?
Sí.
Una pregunta. Entre las afirmaciones más sorprendentes y reveladoras de tu libro está esa de que el sentimiento de paz no está relacionado con nuestra situación o con nuestra circunstancia, sino con aquello donde ponemos la atención.
Absolutamente.
¿Dónde debemos poner la atención? Háblanos de eso.
Sí, es por eso que es importante de poner nuestra atención en el momento presente. El único lugar que podemos sentir esta paz permanente, esta paz de Dios, esta paz sagrado, cualquier frase que queremos usar, es en el concreto, en la realidad del momento presente. Cuando vivimos en el mundo abstracto, conceptual, siempre imaginamos y reflexionamos y charlamos en la cabeza, eso bloquea la experiencia de paz que ya está aquí.
Eso es tremendo. Yo creo que esa es una de las grandes revelaciones de tu libro para el lector, ¿no? Percatarse, darse cuenta de que pensar mucho, de que imaginar mucho, de que tratar de explicarnos demasiado las cosas nos alejan de la posibilidad de tener una vida más serena y más en armonía con nosotros y con la realidad, ¿no? La realidad circundante y la realidad interior.
Absolutamente. Es por eso también que yo pongo énfasis en la conciencia corporal, por todo eso, porque ¿dónde sentimos esta paz? ¿Dónde sentimos nuestro sufrimiento? En el cuerpo. El cuerpo está diseñado de observar lo que ocurre en la mente. Y todos sabemos que nuestras mentes, siempre charlando, hay muchas cosas que ocurren en la mente y el cuerpo reacciona a todo eso. Y eso nos da mucho sufrimiento. Uh-huh. Pero cuando la mente está calma, el cuerpo está calma, nuestras emociones calma. Y esa es la clave, el primer piso para experimentar este paz profundo que está siempre aquí y siempre adentro de nosotros.
Es decir, que el capital está ahí.
Sí.
Lo que pasa es que no lo aprovechamos porque creemos que la paz está en otro lugar.
Absolutamente. Es por eso también el mundo, como tratamos de fabricar paz y legislar paz y tener acuerdos de paz y todo eso. Todo eso es muy noble y muy importante para calmar las condiciones de violencia, pero uh-huh. eso no es paz. Eso es con condiciones temporales y temporáneos y solo creen, solo ellos estos hacen es crear las condiciones, las fundaciones para percibir esta paz, pero eso no es paz, eso como cosas relativas, uh-huh. momentos de calma relativo.
Por eso son tan provisionales, ¿no? Por eso las guerras existen desde que tenemos memoria y continúan estallando en muchos lugares del mundo, porque realmente el ser humano no ha encontrado la fuente verdadera de la paz.
Absolutamente. Esta herramienta linda, la mente, que nos ayudan a ir a punto A, a punto B en nuestras vidas, muy práctica, pero también con este filtro nos crean la condición de estar como paranoica, de amenaza, de enemigos, de violencia, de codicia, de escasez, todas esas actitudes de no compartir, de estar dominante, de no comunicar y sentir lo sagrado y la interconexión con todos. Eso también ocurre cuando usamos demasiado esta voz en la cabeza. Cuando podemos apagarlo durante el día, a menudo podemos reconectar con esa sensación de interconexión, de amor, de algo sagrado en el mundo y este paz permanente. Claro. Es por eso que hay tanta violencia en el mundo, porque con este filtro, que es una muy buena herramienta, aprendido siempre, se vuelve disfuncional. Y observamos, mira el mundo que tenemos.
Claro,
todos viven en su mente y tenemos este mundo disfuncional.
Es que estamos obsesionados con nuestros problemas y con la parte más superficial de nosotros mismos.
Sí.
¿Verdad? Pensamos que todo lo que somos es ese barullo, ese tumulto de cosas que pensamos que queremos, que no se nos dan. ¿Qué piensa fulano de mí? ¿Voy a tener éxito? ¿No lo voy a tener? ¿Necesito tanto dinero? ¿Un automóvil? Pensamos que eso es vivir, y vivir puede ser también otra cosa. Hay un espacio, ¿no?, en nuestras vidas para conectarnos con esa conciencia universal,
sí,
donde volvemos a ser seres más armónicos que de costumbre. Christopher, tenemos que hacer una pequeña pausa. Enseguida retomamos la conversación. Y yo debo decir, señoras y señores, que todo esto que Christopher nos está diciendo está en su libro. Un libro que, por supuesto, recomiendo y que se titula así, Paz, ¿dónde y cómo encontrarla? Un libro que se va a presentar brevemente el viernes.
El viernes en Books and Books en Coral Gables.
A las 7 de la noche.
A las 7 de la noche.
Pero también es un libro que se puede comprar por internet, supongo. Así que cuando regresemos, hablamos de eso. ¿Bien?
Perfecto.
Amigos, espérennos. Enseguida regresamos con Christopher.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Madre, hija, hermana, abuela, tía, amiga. Radio Martí les rinde homenaje a todas ellas en el Mes de la Mujer.
Diana Frances nació en Inglaterra en julio del 61. Estudió en Norfolk y Suiza. Fallecido su abuelo, el conde Spencer, recibió el título de Lady. Contaba entre sus ancestros con dos reyes de Inglaterra y la casa Windsor no objetó su boda con el príncipe Carlos en julio del 81. Tuvo dos hijos, William y Henry. Colaboró en la lucha contra el cáncer y el SIDA. Atravesó un campo minado en Bosnia en campaña contra las minas antipersonales. Su labor la llevó al encuentro de la Madre Teresa en Nueva York. Se divorció en el 96, perdiendo el título de princesa y ganando el acoso de paparazzis. Un año después, fallecía en París en un accidente que aún hoy despierta curiosidad. La Casa Real Británica no pudo evitar enterrarla en Westminster. Tenía 36 años.
En una ocasión, Lady Di comentó: "Hay que dejarse llevar por el corazón, no por la cabeza. Si alguien que precisa de mí me llama, voy a su encuentro". La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema. Siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Dámaso Rodríguez, Bruno Tocas y Rafael Martínez Isto.
Les saluda Dámaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Lo más importante sobre Cuba y el mundo está en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Ya no pienses en llorar, ¿de qué vale lamentar? Lo pasado pasó, si ese amor terminó. Y volver hacerte sentir como es lindo vivir. Nunca dejes de soñar y mañana al despertar ve la vida con amor.
Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí, donde hoy tenemos la alegría de tener como invitado al escritor Christopher Papadopoulos, autor de un libro estupendo que no me canso de recomendarles, titulado Paz, ¿dónde y cómo encontrarla? Un libro que se va a presentar este viernes aquí en Coral Gables, la ciudad vecina de Miami, a las 7 de la noche, en la librería Books and Books. Si aquellos de ustedes que necesitan este libro, por supuesto, no pueden estar presentes este viernes en la presentación del libro, quizás pueden conseguirlo de otra manera, ¿no? A través de internet e incluso en las librerías de Estados Unidos.
Sí, el libro se encuentra en este momento en las librerías de Estados Unidos, en Amazon, y también pueden comprarlo directamente en la página de SpanishPublishers.net. En este caso, si ustedes viven en Estados Unidos, el libro se le puede enviar a su casa, a cualquier lugar de los Estados Unidos.
Uh-huh. Lourdes, ¿en qué va a consistir la presentación del viernes?
Bueno, pues básicamente vamos a Spanish Publishers va a presentar el libro. Ajá. Y Christopher va a dar una pequeña charla acerca de básicamente lo que estamos hablando aquí hoy y un poquito más allá de las técnicas de que habla en su libro, de cómo llegó.
Eso es interesante.
Y cómo llegó hasta aquí y qué lo inspiró a escribir este libro.
Qué bien, qué bien. Yo quiero, antes de continuar mi conversación con Christopher, señoras y señores, darles las gracias, como siempre, a las personas que me ayudan a llevarles a ustedes este programa. Quiero darle las gracias a Ofelia por estar aquí con nosotros y, por supuesto, a nuestro operador, a nuestro amigo Juan Pendaz. Señoras y señores, ya ustedes saben que este programa se retransmite por la noche, se retransmite por la noche de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí. Aquellos de ustedes que quieran escribir, ya conocen cuáles son nuestros correos. El electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com y el postal, pueden dirigir sus cartas a esta dirección: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, PO Box 521-868, Miami, Florida 33152. Yo tengo que confesarte, Christopher, que yo he leído la mitad de tu libro, ¿no? Y que había hecho aquí un montón de preguntas que quería hacerte. Pero es que tengo la impresión de que no necesito las preguntas, porque es un tema tan rico y un tema con el que todos estamos tan familiarizados. Y quiero hacer énfasis en eso que tú acabas de señalar. A veces creemos que podemos encontrar la paz o la felicidad, como tan comúnmente se dice, reflexionando sobre las posibilidades que existen para encontrarlas. Y realmente esa reflexión lo que hace es bloquearnos, es impedirnos llegar a la fuente de paz que está en todas las personas y que ese pensar constante, ese ambicionar, ese tratar de explicárnoslo todo, nos impide disfrutar.
Absolutamente. Pues claro que inicialmente necesitamos como una intención, un pensamiento, es una buena idea, me voy a pensar, me voy a tratar algunas técnicas o leer este libro. Solo necesitamos este pensamiento. Después de eso, hay mucha gente en esta búsqueda por años y años, siempre le encanta como preguntas y respuestas sobre este tema, porque una de las razones por eso es que el ego, este voz en la cabeza que finge ser nosotros, le encanta la búsqueda espiritual sin experimentar la búsqueda experimental, claro, espiritual, porque cuando sentimos al interior nuestra esencia, nuestra presencia, eso es eso se calma la mente y la mente no quiere estar calmada.
No quiere pasar un segundo lugar, quiere estar siempre de protagonista, ¿no?
Eso.
Claro, claro. En una de las primeras páginas de tu libro, tú recuerdas, Christopher, que hay realidades a nuestro alrededor a las que jamás prestamos atención. Y que algo similar ocurre con la paz que buscamos. Es decir, que puede estar siempre con nosotros aunque no la advirtamos. Y hablas de nuestra relación con el espacio. Que no nos percatamos del espacio que nos rodea porque solo miramos las cosas materiales que nos rodean, siendo el espacio siempre mucho mayor que las cosas.
Absolutamente. Es interesante que, pues claro, esta herramienta linda, la mente, está diseñado está enfocado en formas, pensamiento, emociones, objetos, personas, todo eso es forma. No está diseñado a poner su atención sobre lo que no hay forma. Tu esencia, tu paz, tu sabiduría, tu gozo, tu amor, realmente no hay forma. Tu presencia en el momento presente no hay forma. Entonces, si practicamos de observar lo que no hay forma, eso nos ayuda también a calmar la mente. Por ejemplo, ahora, todos que estás escuchando ahora, si tú puedes suavizar tu mirada y observar entre tus ojos y los objetos, hay mucho espacio y casi siempre hay más espacio que formas. Ajá, ahora todos podemos observar eso en este momento. Es que normalmente la mente no quiere observar ese espacio, quiere observar cosas. Entonces, pero cuando podemos como cambiar nuestro foco y observar ese espacio con una cara calma, con una respiración calma y solo observar el espacio, nos damos cuenta que hay mucho más espacio que forma y podemos dar un poco de atención a este espacio, nos ayuda a calmar la mente. Uh-huh. Observamos y nos damos cuenta también que la mayor parte del mundo es espacio, uh-huh, el universo
es espacio.
Y también científicamente ahora la prueba es que nuestros cuerpos están 99.999% espacio vacío. Pero este espacio vacío es esta llenura, esta paz que buscamos. Que uh-huh. Es por eso que es muy importante a menudo durante el día observar silencio. Otra cosa que una representación de lo que no hay forma. Uh-huh. Observar espacio uh-huh. todo el día para ayudarnos a calmar la mente, para encontrar este refugio claro, adentro.
Claro. Tú dices algo también que me pareció interesantísimo. Dices que la mayoría de la gente no se percata de que hay un monólogo constante en su cabeza. Yo me di cuenta que efectivamente yo vivo escuchando ese monólogo perturbador. No, porque no importa lo que esté haciendo, mi cabeza sigue sugiriéndome cosas, recordándome cosas, presentándome cosas que me preocupan, ¿no? Pero que esa voz, tú dices que esa voz que uno escucha y que identifica con su voz interior, con su persona más íntima, no es necesariamente su voz, es la acumulación de cosas que hemos aprendido y que muchas veces nos separan de nuestro ser más natural. ¿No es así?
Sí. ¿Y quién estaba allí en nuestro pasado para decirnos de otra manera? Nuestros profesores o padres o gobiernos, todos en casi 99% del mundo sufren de la misma condición identificada con los pensamientos, con la actividad mental. Uh-huh. Y esta herramienta para ayudarnos a ir de punto A a punto B, perfecto, pero para crear una identificación, para buscar tu esencia, para buscar la verdad de la realidad, no funciona. Entonces, es un problema grande en el mundo que todos identificamos. Es tan común que casi nadie se da cuenta que eso ocurre, que ay, no, tú hablas de mi mente, de las cosas que ocurren, es tan autopiloto, tan automático que la mayor parte de la gente no se dan cuenta que eso ocurre en su mente.
Claro, son esclavos de todas esas cosas que han aprendido.
Sí.
Y que les han enseñado a respetar, a disfrutar, sin darse cuenta la persona que eso la aleja un poco de sí misma. Entonces podemos llegar a la conclusión de que no somos necesariamente nuestros pensamientos.
Absolutamente, no somos nuestros pensamientos.
¿Y quiénes somos entonces?
Eso. Y esa es la clave de todo eso. Es por eso que pongo mucha atención sobre esa conciencia corporal, porque realmente tu verdadera naturaleza uh-huh. no se puede pensado. Solo tú puedes sentir tu verdadera naturaleza. Es por eso que entramos el cuerpo para sentir. Empezamos a sentir sensaciones superficiales. Y más allá sentimos un campo de energía. Y más allá de eso podemos sentir este paz, este espacio, esta conciencia de que no hay forma. Entonces, por eso que yo puedo hablar y enseñar todo eso, pero siempre la realidad es que siempre no hay una palabra ni un pensamiento que pueden captar, que pueden reflejar.
Describir.
Describir.
Claro, esa realidad sí. A la que tú te refieres.
Solo
¿no?
puedes sentirlo. Y conocemos esto para sentir. Y la mente van a decir, mira, pero eso no es suficiente. Pero sí es suficiente. Por ejemplo, si hablamos de un limón, realmente conocemos un limón para probarlo, experimentarlo y no para libros sobre el asunto del limón. La misma cosa con tu experiencia directa de tu verdadera naturaleza. La misma cosa. Experimentamos directamente y es un conocimiento profundo y no hay palabras realmente para describir eso.
En el intermedio, señoras y señores, conversábamos aquí en el estudio y hablábamos de que esa conciencia superior que Christopher no describe, experimenta y quiere que nosotros experimentemos, llega a ser como una especie de refugio que cada uno tiene dentro de sí mismo y que incluso en los momentos más difíciles uno puede decir, bueno, eso está pasando a mi alrededor, eso amenaza mi tranquilidad, pero en este estado interior que yo he logrado identificar y que he logrado percibir, nada de eso puede hacerme daño. ¿No es así?
Absolutamente sí. Por eso que es cuando experimenté ese despierto, este despertar en 2003, sentí paz, un sentido de amor también y gozo, pero también un alivio grande, que no debo que cargar mi identidad y mi autoimagen más y todo el sufrimiento del pasado. Y antes de despertar y experimentar esta paz, por muchos meses también experimenté este refugio adentro, pero tomé mucho esfuerzo para quedar por allá. Y hay un punto que este refugio que podemos experimentar con algunas técnicas de conciencia corporal y sentir respiración, por ejemplo, podemos entrar a este refugio y hay un punto que nos damos cuenta que ese refugio no es solo un refugio.
Eres tú. Es decir, que llega el momento en que esta paz no tienes que buscarla porque ya es una forma de vida interior. ¿No es así?
Sí. Es la clave realmente es por eso en el camino espiritual hablamos de rendición, de aceptación, de entrar al momento presente, porque no es algo que podemos fabricar. Es como de una perspectiva, sentimos que creamos, yo estoy creando la paz, ¿no? Es que lo que pasa es este filtro de yo disuelve y lo que está siempre aquí, esta paz, surge y podemos sentir lo que está siempre aquí.
Definitivamente, entonces podemos ser los mayores enemigos de nuestra paz. Si no tratamos de buscar ese estrato interior donde estamos en conexión con una suerte de conciencia, insisto, universal, sí, que no ha sido tocada, no ha sido tocada por nuestras ambiciones, por nuestros pensamientos, por lo que hemos aprendido, por lo que se nos obliga a opinar, ¿no? Sí. A veces hay que tratar de encontrar ese espacio para, sin abandonar el mundo diario, uno poder a veces refugiarse en ese espacio interior.
Siempre. Es un alivio grande que podemos hacer esto. Y también a este punto de presencia, este punto de paz, sin este filtro que siempre divida el mundo en porciones, podemos sentir nuestra conexión profunda con otra gente. Y es muy, muy difícil, realmente imposible de sentir que otra persona es enemigo cuando podemos sentir que lo que yo tengo adentro de esta paz es la misma paz que esta persona, mi enemigo, podemos decir, tiene al interior de esta persona también. Sentimos una sensación de algo sagrado, una interconexión profunda, claro, más allá de todas las opiniones y creencias y comportamientos y policías y perspectivas que tenemos. Podemos conectar este nivel y eso es la clave para paz mundial también.
Claro, podría pasarme conversando contigo toda la tarde, como te das cuenta, ¿no? Pero tú dices también en el libro que no está mal recordar, pero que sí lo está, y amigos, esto me parece sumamente importante, convertir un suceso del pasado o del presente en nuestra identidad. Porque los hechos que utilizamos para construir lo que nosotros pensamos que es nuestro yo, para identificarnos, no son más que una selección mínima de quienes realmente somos. Y es cierto, a veces un suceso, un dolor mayor, una decepción, un fracaso amoroso, un problema económico, quién sabe, se convierte en nuestra carta de identidad y llegamos a pensar que eso somos nosotros, cuando en realidad eso no somos nosotros. Eso es un fragmento mínimo de quienes somos y de quienes podemos descubrirnos que somos, ¿no?
Sí, es por eso que esa autoconciencia y meditativa podemos como descubrir que realmente no soy solo estas cosas, muy pocas cosas para describirme, y también nos damos cuenta que, ok, sí, yo soy identificado con las opiniones en mi cabeza, esta persona también, y sí tenemos opiniones diferentes, por eso que me siento que esa persona es enemigo, esa persona tiene otras opiniones, es enemigo. ¿Por qué? Porque yo estoy identificado completamente con mis pensamientos, esa persona con su filtro de pensamientos también, uh-huh. Y la sensación en el cuerpo es una amenaza. Cuando vamos más profundamente al interior, no identificamos más con nuestros pensamientos, podemos sentir una permanencia de sabiduría, permanencia de paz y una sensación de interconexión y algo sagrado en todo. Y no sentimos que otras personas, por ejemplo, están una amenaza.
Son una amenaza para uno.
Sí, eso.
Uh-huh. Uh-huh. Tu libro está lleno de orientaciones para emprender la búsqueda de esa paz que nos llena, nos ocupa, ¿eh?, y que tantas veces no sabemos detectar ni disfrutar. Si tuvieras que darles un solo consejo a los radioescuchas de este programa, ¿qué consejo les darías? Uno solo.
Todo el día, cuando tú puedes, es sentir tu respiración. Por ejemplo, nota ustedes que cuando inhalas es un poco más frío en la nariz y en la garganta y en comparación con tus exhalaciones, que es un poco más calor. Uh-huh. Si tú puedes sentir la diferencia en la temperatura de tu respiración durante todo el día, eso va a anclarte más en las sensaciones de tu cuerpo. Uh-huh. Y las sensaciones de tu cuerpo solo puedes sentirlos en el momento presente. Y en el momento presente es la clave para calmar este filtro de sufrimiento de siempre aprendido.
Uh-huh.
Entonces, sentir la temperatura de tu respiración todo el día.
Sentir la temperatura de tu respiración te lleva más adentro de ti mismo.
Sí, y de esa manera, más en el momento presente. Que solo podemos sentir sensaciones en nuestro cuerpo ahora. Tú no puedes sentir tu cuerpo mañana o ayer,
claro,
solo ahora.
Claro,
es
claro.
Un portal para entrar más profundamente en el momento presente, y es el momento presente que se calma la mente y que la clave para experimentar este surge de paz que está siempre aquí.
¿Cuál es el mayor elogio que pudiera hacerte alguien que ha leído tu libro? ¿Qué te gustaría que te dijera una persona que acaba de leer tu libro? ¿Qué sería lo mejor que podría decirte esa persona?
Si yo puedo experimentar esta paz, también es tu derecho de nacimiento. No es solo para alguna gente especial, es para todo el mundo.
Qué hermoso y qué bien que tu libro tenga esa utilidad. Porque eso es importante, ¿verdad? Eso es importante. Nitzi y Lourdes, díganme otra vez cuándo se presenta este libro.
Bueno, este libro, Paz, se presenta el viernes 24 de marzo, el próximo viernes, a las 7 de la noche, en Books and Books de Coral Gables. Lo esperamos por allí. Van a tener también a Christopher, que les puede autografiar el libro,
claro,
firmar, que se lo pueden llevar autografiado por el propio autor. Y además, siempre después de las intervenciones del autor, hay preguntas del público. Ustedes pueden preguntar lo que quieran al autor, al Christopher.
Van a poder conversar con él, como he conversado, como he tenido yo el gusto de conversar con él hoy, ¿no? Y tú, Lourdes, en dos palabras, ¿cuál ha sido el mayor beneficio que te ha reportado a ti la amistad de Christopher y sus enseñanzas?
En dos palabras.
Sí.
Me encontré a mí misma.
Te encontraste a ti misma.
Mi verdadero yo. Que no es yo, que es todo. Realmente la encontré, la sentí, la experimenté. Ajá. Y no solamente eso, cómo mantenerme ahí bregando con mis cosas durante el día.
¡Ah, qué maravilla! Christopher, gracias una vez más por este rato espléndido de conversación. Ha sido un gran gusto conocerte. Ya sabes que las puertas de este programa están abiertas. Si hay un segundo libro, solo tienes que avisarnos y con el mayor claro. de los gustos vamos a tenerlos aquí como invitados. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Qué alegría conocerte, Orlando, y gracias por compartir contigo este mensaje para todos.
Qué bueno. Gracias a ustedes también.
Muchas gracias. Muchas gracias, Orlando.
Gracias, Orlando.
Y así, señoras y señores, con Adrián y Conti, interpretando esa preciosa canción titulada Color de Esperanza, vamos a poner fin al programa de hoy. Déjenme despedirme de ustedes con unas palabras de Christopher. ¿Qué dice Christopher? No es la paz la que está dormida dentro de nosotros, sino nosotros los que estamos dormidos a nuestra verdadera naturaleza llena de paz. Hasta pronto.
Así sea.